dirá Guato por lo menos 6 veces en su gobierno. Nunca un presidente había visitado tantas veces un lugar que todos en México asociamos con narcotráfico.
Señoras y señores, es martes. Martes 1 de noviembre del 2022. ¿Cómo están? Ya arranca noviembre, señoras y señores. ¡Qué cosa! Estamos a nada de cantar villancicos. Pero bueno, cuéntenme primero si hay alguien escuchándonos, porque creo que hoy muchas escuelas no tienen clases y habrá quienes tampoco vayan a trabajar. Así que, y lo decimos con toda la envidia del mundo, no crean ni siquiera que es una crítica. Pero bueno, si andan por ahí, échenos un mensajito y díganos, acá estoy, para saber si estamos solos o no estamos solos. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Sí, no sé si es hoy o mañana, ¿no? Los días.
Mañana creo que es el mero día.
Mañana es el mero día. Sí, se supone que hoy todavía tendrían que trabajar. Mañana es cuando ya nadie nos escucha. Ahora sí, el 2 de noviembre. Pero bueno, muchísima gente por acá reportándose.
Martes.
De hecho, no sé si aquí en la estación.
Mañana sí.
Mañana sí es el día, ¿no? Que lo dan.
Sí, mañana es día.
No, pues con razón. No, hoy todavía. Hoy todavía tienen que trabajar. Todavía se reportan. Aquí andamos, voy al pendiente. Pero ya mañana, discúlpenme, pero por ahí de las 9, 10 de la mañana nos vamos a estar levantando, sí. Es lo que nos van a decir.
Pues sí, está bien.
Absolutamente.
Está bien, está bien.
Para eso son los días de asueto.
Exactamente, sí. Dice aquí Charlie de la Mora, el sobrino favorito de Delfina, que hoy van a clases, mañana no. Gracias, mi querido
todavía
Charlie
hoy,
de la Mora.
Entonces,
hoy todavía
sí
hay clases. Así que, pero ya hay que decir que desde ayer el tráfico estaba muchísimo más leve, ¿eh? O sea, sí se nota. Yo creo que sí hubo muchas personas que se la llevaron leve ayer, porque, por ejemplo, fui a dar clases y normalmente a la hora que salgo de dar clases para bajar, hago a veces hasta 50 minutos. Ayer, 17 minutos.
Ah, no, excelente.
No, hombre, ya iba yo a volver a subir y bajar.
Excelente, exacto. Dijiste, bueno, de aquí soy.
Ajá, entonces, bueno, pues ahora sí que así las cosas, señor Risco.
Oye, muy bien, muy bien, muy bien. Y gracias acá la gente que ya se está reportando. Durguar dice, en Jalapa no nos dieron el día. Ya voy a tener convivio con mis chamacos de secundaria. Ah, bueno, pues Durguar, qué bueno. Dice, más jalapeña que los chiles. Muy bien, pues ahí está, un abrazo hasta allá la gente de Jalapa. Artemisa Labres dice, aquí andamos ya con varios panes en espera por desayunar. Oye, sí es cierto. ¿Qué vamos a desayunar hoy?
¿Y si pedimos otra vez pan de muerto? Puede ser otro, no tiene que ser el mismo.
Puede ser otro.
Es una opción, dejémoslo
otro
como una opción.
Me gusta.
La verdad, porque a mí me regalaron el otro día, me llevaron a la casa una caja con unos panecillos chiquitos, y pasó mi madre por ahí, fíjate. ¿Y qué crees?
Ya se los...
No, pues no me quedó ni uno, mano, ni
vale,
uno.
Sí, o sea, igualito.
¿Quiénes somos para andar a criticar a las madres? Dice también Mari Mej, hoy con ustedes, mañana no. Mañana toca escucharlos a la hora de los jefes. Bueno, pues igual lo que hacemos mañana, ¿te parece, Javier Risco? Dejamos música de 6 a 9.
Me parece.
Y entramos a la hora de los jefes.
Excelente.
¿Te parece correcto?
Excelente, excelente.
Bueno. Pues mucha información el día de hoy, aunque ustedes no lo crean. La verdad es que hay mucha información. Estos días nomás no se calman y van a ver la cantidad de cosas que traemos esta mañanita. Pero arranco, como siempre, contigo, Víctor Sandoval, y vamos a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor. Buenos días.
Gracias, Gaby. Buenos días. Y sí, se nota todavía movimiento en las calles, avenidas, aunque sí, una baja de vehículos, sobre todo en vías que regularmente a esta hora están congestivas, como la zona de Insurgentes Norte, la zona de Zaragoza, que aunque se presentan circulación constante, no es la de todos los días. Si hay una baja de vehículos en estos dos puntos, al norte y al oriente de la Ciudad de México, al igual que en algunos tramos de Periférico Sur. Lo que sí, movimiento ya, sobre todo en este dispositivo que inició desde el pasado viernes y termina mañana por la noche, es de la Policía Capitalina, de la Fiscalía también de la Ciudad de México y los 120 panteones que hay aquí en la capital del país. Aunque el operativo prácticamente arranca a las 6 de la mañana desde el pasado viernes, bueno, prácticamente las actividades en los cementerios los abren a las 8 o 9 de la mañana, y bueno, esto también implica que después del mediodía es cuando hay más afluencia precisamente en los cementerios, donde sí son pues más tradiciones, incluso se quedan a velar en la zona de Mística, en la zona también de Xochimilco, algunos puntos de Milpalta, que todavía se le conoce como la provincia de la Ciudad de México. Ahí sí, quizá desde a esta hora puede estar ya el movimiento en los cementerios, pero en los demás definitivamente es a partir del mediodía cuando empiezan las personas a llegar a visitar las tumbas de las personas que ya partieron de este mundo. Cabe, sin mayor problema, son más de 3,000 elementos de la Policía de la Ciudad de México vigilando los Campos Santos, y bueno, también las rutas de los Metrobús. Incluso mañana también habrá servicios especial del metro. Regularmente en días festivos opera el metro a las 7 de la mañana. Y bueno, el día de mañana se tiene previsto que sea horario normal, es decir, desde las 5 de la mañana el metro, para dar facilidades a las personas que se muevan también a algún punto de la ciudad, algunos quizá también a centrales camioneras, algunos que quizá vayan regresando después de este puente, para algunos los que descansaron desde el pasado viernes.
Bueno, pero entonces ese es el operativo que se hace todos los años, ¿verdad, Víctor?
El operativo todos los años, que sí. Se vigila en los panteones, se colocan también algunas unidades del Ministerio Público, en los más grandes, como es el Panteón Civil de Dolores en Constituyentes, el de San Lorenzo de Sonco en la zona de Tláhuac, el Civil de Iztapalapa, en la zona de Legaria, en la zona de Tacuba, son los más grandes. Ahí se llegan a colocar algunas unidades del Ministerio Público, precisamente para atender cualquier denuncia, cualquier comisión de algún delito, y bueno, vigilancia en algunos con caballos, en algunos son también muy grandes, a caballo con la persona de la montada, con motocicletas o a pie, precisamente pues para que no haya algún incidente contratiempo. Se vigilará también que no se ingieran bebidas alcohólicas al interior, algunas personas los acostumbran, y bueno, también estarán pendientes de eso, que no ocurran este tipo de faltas administrativas.
Ok, va, buenísimo, gracias Víctor, pues estaremos por supuesto atentos, ya saben, aquí cada hora el reporte vial de la Ciudad de México de parte de nuestro querido Víctor Sandoval. Mañana estará Víctor visitando por ahí algunos panteones para ver cómo están los operativos, qué tanta gente va, cómo se da también este regreso de alguna manera ya a una normalidad normal, sí. O por lo menos prenormal, porque hoy en la mañana estaba leyendo, hoy tempranito estaba leyendo noticias que vienen de China que no son tan buenas respecto al COVID, pero dejémoslo allá.
Sí, dejémoslo en China.
Sí, dejémoslo en China. Dejémoslo en China. Al fin de ahí no se mueve.
Exactamente.
Ya aprendimos que lo que pasa en China se queda en China, pero bueno.
Oye, qué impresionante Mixkick, ¿no? Ahorita que lo decía mi querido Víctor Sandoval, fíjate que yo fui ya hace muchos años, yo creo que unos 10 años que fui a Mixkick, pero es algo inolvidable, ¿eh? Sí, es una experiencia inolvidable ir a Mixkick. No sé cómo se ponga ahora que, bueno, pues estuvo un par de años, digamos, clausurado después de la pandemia. Seguramente este año va a haber mucha gente, pero sí es un viaje, diría mi querido Víctor Sandoval, a la provincia de la Ciudad de México, que vale la pena. Sí. Espectacular.
Sí, yo creo que tengo, híjole, todavía más años que tú de no ir, la verdad. Hubo una época en la que iba yo, fui como 5 o 6 años seguidos, pero ya sé, bueno, los muertos todavía hablaban.
Exacto,
los muertos luego estaban vivos. Pero sí, sí vale mucho la pena, si están aquí en la Ciudad de México o en los alrededores, es uno de los lugares a los que vale muchísimo la
espectacular.
Pena.
Espectacular.
Por lo
de
menos
verdad.
Así lo recuerdo, no sé si sigue siendo, que también valdría la pena, ¿no? Porque igual llegamos y ya no es lo mismo, pero por lo menos yo así lo recuerdo como algo espectacular.
Sí, una experiencia de verdad que si están en la Ciudad de México tienen que vivir. Por ahí, digo, no sé si ya estén más organizados. El tema era llegar en
era
auto, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que tenías que dejarlo por ahí como en la carretera, estacionado
caminar,
ahí,
caminar,
ya a partir de ahí caminar un kilómetro, kilómetro y medio? Digo, bueno, pues si pueden ir, disfrútenlo.
Y si pueden ir, bueno, es que también no sé cómo esté ahora con el tema de seguridad, pero a mí me gustaba ir en la noche, justamente.
Ah, bueno, no, sí, yo también fui en la noche.
En la noche, pero
claro.
Bueno, no sé ahora cómo está en la noche. ¿Qué tal, eh? Ya somos los abuelitos.
Claro, fuimos en 1976, al parecer, güey. O sea, incluye, sí.
Sí, porque yo iba en la noche, porque era padrísimo, pues eso, las velas, te daban siempre de comer en todos los portones, había alguien que te daba de comer. Pero bueno, no sé ahora si se puede ir así tan sencillo en la noche.
Todavía. No,
a ver, señor García Harfuch, ¿se puede o no se puede?
Así que bueno.
Nada más para saber, pero bueno. En fin, le mandamos un gran abrazo a nuestro querido Ernesto Eslava, nuestro gran conservador, iba a decir, no corresponsal.
Conservador, no seas así,
Vargas. Ahí en Tijuana, no es conservador, nuestro corresponsal. Es, hace mucho que no escuchaba en vivo el inicio de Así las Cosas, pero ahora que empiezan a las 5 a.m. en la hora de Tijuana, ya me levanto con el gallo.
Ah, bueno, pues el horario de Dios.
El horario de Dios ventajas. Nos acercó a ti, Ernesto Eslava, pero bueno. Mucha información esta mañana, mi querido Javier Risco.
Así es. Bueno, pues hablaremos de lo que reportó el día de ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, alrededor del adelanto que había dado hace algunos meses Alejandro Encinas, el adelanto sobre la investigación del caso Ayotzinapa. Malas noticias, para el gobierno mexicano. Gaby, lo que dice es, hay un descrédito total sobre el informe de los 43, el grupo interdisciplinario aseguró que, de acuerdo con un peritaje forense, no se puede determinar la autenticidad de los mensajes de WhatsApp contenidos en el informe que dio a conocer la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En conferencia de prensa, el GIEI indicó que de 467 capturas de pantalla contenidas en el informe, en 181 imágenes se determinó que existen incoherencias e inconsistencias entre los metadatos y las imágenes capturadas. Vamos a escuchar lo que dijo justamente Francisco Cox del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El peritaje encargado por el GIEI sobre la validación de integridad y autenticidad de mensajes de WhatsApp tipo captura de pantalla presentada por la COVAC muestra que, de acuerdo con el análisis realizado de los ficheros entregados como evidencia digital, se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje mediante la herramienta Exit Tool.
Uf, hay que decir la importancia, Gaby, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para los padres, para los familiares de las víctimas de los 43 estudiantes desaparecidos. Hay que decir que al menos es la fuente más fidedigna para los padres, en los que creen, ellos estaban esperando justamente este informe. Cuando les preguntas al Centro Agustín Pro, cuando hablas con los abogados de los familiares, dicen el GIEI. El grupo interdisciplinario es nuestra fuente, es la voz que creemos.
Además, creo que son los que de verdad más le saben al tema Ayotzinapa, o sea, porque lo vienen investigando ahora sí que desde el inicio. Y sí, a mí me parece, Javier, y me quedé ayer que escuché completa la conferencia de prensa del GIEI. Los buscamos para hablar hoy, nos dijeron que bueno, pues que ahí estaba esta información, que ahorita no iban a salir a dar más entrevistas, aunque sí vamos a tener una conversación muy importante con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que son los que han estado siguiendo esto de fondo. Pero volvemos como a la pregunta original, ¿no? O sea, ¿alguna vez sabremos qué pasó? ¿Alguna vez sabremos en verdad qué pasó? Javier, esa es como la duda, la eterna duda de si alguna vez sabremos qué pasó o si el caso Ayotzinapa terminará siendo el emblema de lo que es este país.
Es
decir,
absoluta.
La impunidad, la no justicia, la revictimización, el uso político, digamos, de los personajes, y la verdad se va viendo cada vez más enterrada,
así
¿no?
Es.
En capas y capas y capas de esto que ha sucedido, qué pasa, hubo crimen organizado, no hubo crimen organizado, qué pasó con las autoridades locales, qué pasó con las policías municipales, las policías estatales, qué pasó con el ejército, qué pasó en su momento con la policía federal, qué pasó con el gobierno federal, qué papel jugó la propia normal de Ayotzinapa, todo, es decir, se movieron los restos, no se movieron los restos, se supo quiénes son, no se sabe quiénes son, es decir, a estas alturas de la vida, lo único que sabemos es que incluso cuando se presenta esto que hace el subsecretario Alejandro Encinas, pues el GIEI literal le termina, pues eso, dándole una patada argumentada,
sí.
A decir, es que eso no es, señores.
No, y la desesperanza que significa, ojo, es el caso más relevante de la justicia mexicana en los últimos 8 años, ¿eh? Bueno, la última década, sin duda. Es donde toda la atención de la justicia ha estado, y bueno, la desesperanza otra vez de si esto sucede en este caso de jóvenes desaparecidos, ¿qué puede tener de esperanza una madre, un padre, un hermano, una hermana que busca de manera personal o busca a través de las instancias gubernamentales a su hermano, hermana, hijo desaparecido? ¿Dónde queda la esperanza? Pues parte, Gaby, de lo que sucedió el día de ayer. Y bueno, también dentro de las noticias, todo lo que ha dicho, cuánta gente se ha metido en el caso del Instituto Nacional Electoral y la reforma electoral. Hoy nos sorprende la portada del diario Reforma. Defiende Iglesia al INE y denuncia regresión. La conferencia del Episcopado Mexicano advirtió que la iniciativa presidencial de reforma electoral es claramente regresiva y representa un agravio a la vida democrática.
Aquí tengo el comunicado, el mensaje al pueblo de México sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y tal cual dice, los obispos católicos de México representados en la Conferencia del Episcopado Mexicano expresamos nuevamente nuestro más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país el Instituto Nacional Electoral y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y dan ahí una explicación de la importancia histórica de ambas instituciones. Dice, todas las instituciones y leyes son perfectibles. Todo proceso puede siempre mejorar, como de hecho ha venido sucediendo con el IFE de la primera etapa y el INE actual. Dice, sin embargo, expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil y de las mismas organizaciones políticas, por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que por su orientación y motivos es claramente regresiva. Esto es lo que dice la Conferencia del Episcopado Mexicano y la firman los arzobispos de Monterrey, el obispo de Cuernavaca, el obispo de Tapachula, el arzobispo de Yucatán, el arzobispo de San Luis Potosí y el obispo de Irapuato. La Iglesia defendiendo al INE y defendiendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial. O sea, cosas que no imaginábamos que veríamos. Voces. Y tienen, digo, yo confieso que normalmente no soy muy partidaria de la Iglesia Católica, pero hoy tengo que decir que suscribo el mensaje al pueblo de México de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Imagínate a dónde hemos llegado.
No, de la
usted suscribiendo.
Tan lejos de tan cerca de la Iglesia, tan lejos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sí.
O sea, ahí andamos.
Exacto.
Parados.
Hoy ¿de quién estás más cerca? Sí, ¿de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la Conferencia del Episcopado Mexicano? Y es terrible que tengo que decir que de Conferencia del Episcopado Mexicano.
Parkentin,
¿qué pasó?
Te va a regañar tu mamá.
Parkentin,
por andar
¿qué te
de pecadora,
pasó?
Como siempre. Oye, y trae una encuesta Reforma justamente en portada, muy
sí,
interesante,
señor.
Alrededor de lo que
qué
significa
bueno que
el
tú tienes
INE.
Portadas, mano, porque
solo 13% está de acuerdo con que el INE desaparezca, dice la encuesta de Reforma. Por acá dice, bueno, considera que el INE 13% debe desaparecer y crearse uno nuevo, 31% debe hacerse algunos cambios, 53% funciona bien como está. Diría que el INE ha sido importante para garantizar la democracia en México o no ha sido importante, 80% sí ha sido importante, 18% no ha sido importante, 2%, ¿eh? ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Me repite la pregunta?
Sí, exacto. ¿Qué? Entonces, bueno, ese 2%, un abrazo también. Así que, bueno, pues hoy también vamos a hablar de eso, Gaby, de todas las voces alrededor del Instituto Nacional Electoral y lo que está sucediendo en lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados.
Así es, aquí veo un tuit que me manda Marta Tagli, dice, las iglesias tampoco pueden meterse en asuntos electorales, Estado laico, República laica, sí, sin lugar a dudas, pues yo no quiero que la iglesia se meta. Lo que llama la atención, y sí hay que resaltarlo, es el mensaje.
El pronunciamiento.
Sí. Pues creo que también hay que registrarlo, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de eso que yo quiera que cualquier iglesia se meta en temas del Estado, pues no, evidentemente no, pero bueno, pues aquí está este asunto, y lo que es paradójico es que hoy yo esté más de acuerdo con la Conferencia del Episcopado que con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto, pues ha habido todavía más críticas, incluso el propio senador Monreal, ¿no? Que por ahí también le dijo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, oiga, ustedes encárguense de lo suyo, dejen de andarse metiendo
de
en lo que hacemos los
humanos,
diputados,
sí.
Encárguense de defender los derechos humanos, esa es su chamba, no andarse metiendo en lo que hacemos los diputados, así que, y los senadores, así que, como dirían por ahí, lléguele, señoras y señores. Pero bueno. Hola, Ivette.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo
buenos
están?
Días,
qué sonriente. Qué sonriente, Ivette Parga.
Yo
¿no?
Muy sonriente.
Sí, todo, sí, eso todo es lo que bien. Veo. Todo muy bien, ¿sí?
Sí. Muy
oye,
bien,
¿qué ha pasado en Brasil? ¿El señor Bolsonaro ya dijo algo
no,
o sigue sin decir nada?
No. Él con calma. No hay prisa. No ha dicho nada. Ha
calladito se ve más bonito.
Calladito se ve más
oye,
bonito.
Oye, pero se han complicado las cosas. Estaba lloviendo desde ayer, por ejemplo, las protestas los bloqueos de camioneros y demás por la derrota de Bolsonaro. No pinta nada fácil el tema de Brasil.
Aunque bueno, también se ha dicho que ya hay algunos acercamientos justamente del ministro de la Presidencia de Brasil, Ciro Nogueira, que ya entró en contacto con voceros de la campaña de Lula para anunciar su disposición para entrar en este proceso de transición, que también ya hubo acercamientos con quien será el próximo vicepresidente del país. Y se dice que Bolsonaro pues ya informó a sus ministros que no se va a oponer al cambio de gobierno, pero se pronunciará en las próximas horas sobre algunas objeciones que tiene en contra del proceso electoral y las autoridades electorales. Sin embargo, pues esto mantiene la tensión y la incertidumbre en el país por las declaraciones que también ya había hecho antes Bolsonaro, pues previendo que dijera que no reconocía los resultados o que impugnaría o que sacaría a la luz a lo que para él son algunas irregularidades de lo que ocurrió. Y como tú bien decías, Gaby, pues ya cientos de camioneros y simpatizantes justamente de Bolsonaro han comenzado a bloquear varias vías en el país por esta victoria de Lula.
Así es. Leía a Juan Pablo Villalobos, que bueno, Juan Pablo, digamos, tiene familia española, brasileña.
Y catalana.
Sí, exacto.
O sea, es catalana porque es
catalana. Catalana, brasileña y mexicana. Es cómo se reparten los cuartos en su casa, básicamente, porque bueno, tiene una esposa brasileña. Y hablaba justamente lo que estás comentando, Gaby, la importancia de ponerle atención a los transportistas. Lo publicaba hace algunos minutos. Ojo a Brasil, camioneros y manifestantes pro Bolsonaro bloqueando vías de comunicación con la complacencia de la policía. Mientras tanto, Bolsonaro en silencio desde hace más de 24 horas. El Tribunal Supremo ordena abrir las vías. Son días importantísimos. ¿Se acuerdan del director de la Policía Rodoviaria Federal que organizó retenes en el Nordeste para dificultar la votación? Está permitiendo los bloqueos. El tribunal ordena meterlo en prisión si desacata la orden de abrir las vías.
Es que son más de 200 vías carreteras que están bloqueadas y hay que poner atención en esto.
O sea, y lo decíamos un poco ayer y hoy lo vamos a revisar con, bueno, nos vamos a enlazar a Brasil, pero vamos a hablar también con Beatriz Paredes, que fue la embajadora de México en Brasil y conoce muy bien ese país. Pero, a ver, una elección tan cerrada, ¿no? Una elección en donde está tan dividido el país, pues evidentemente no iba a ser tan fácil como decir, ah, bueno, ya ganó Lula, ¿no? Uh-huh. Y los demás iban a quedar callados, pues era obvio que eso no iba a suceder. Y bueno, pues estamos viendo este tipo de reacciones. Así que, bueno, pues no sé, estábamos preguntando si teníamos por ahí algún audio, pero creo que no.
Es justamente, vamos a ver si tenemos, si recuperamos algún audio de la conversación, porque lo que decías también,
la conversación del presidente,
la llamada del presidente López Obrador
con Lula,
con Luis Ignacio Lula da Silva.
E invitándolo a venir a México.
Así es, se llevan muy bien, se llevan muy bien ambos presidentes.
Muy felices.
Así es.
Oye, rápidamente, tenemos otra vez a Víctor Sandoval por ahí, porque ayer se dio otra vez una rodada del terror, pero entiendo que fue muy diferente a lo que sucedió el fin de semana. Víctor, cuéntanos. Cuéntanos, adelante nuevamente.
Gracias, Gaby. Pues sí, se puede decir que fue más, digamos, más leve, digamos, los disturbios que hicieron que el domingo pasado. Bueno, ahora estuvieron circulando en sentido contrario. Ahora fue en calles de la alcaldía Azcapotzalco, donde se convocaron estos motociclistas. Y bueno, circulando en sentido contrario, definitivamente contados eran los que traían casco de protección. La mayoría máscaras, disfraces, o simplemente sin ningún aditamento de seguridad, circulando por esa zona. Sí hubo algunos disturbios, algunos conatos de riña con policías, que trataban sobre todo de decirles que circularan a baja velocidad, que lo hicieran en el sentido de la vialidad, y bueno, después de estos conatos y de que se reforzó la seguridad en esta zona, pues optaron por dispersarse en diferentes calles de esta zona de Azcapotzalco. Se espera que todavía el día de hoy y a lo largo de la semana se siga convocando a través de las redes esta llamada rodada del terror, pues enmascarados con disfraces alusivos a Día de Muertos, y bueno, esperamos que se sigan desarrollando en completa calma. Hubo algunos daños menores, sobre todo de algunos vehículos, sobre todo los espejos, al tratar de salir rápido en medio de los carriles, pero sí fue más tranquila la de anoche, a diferencia de la del domingo pasado.
Gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues ahí está, pues nos preguntaban qué sabíamos de eso, y sí, pues eso, ¿no? Repartieron hasta dulces el día de ayer, y bueno, pues ya veremos qué más hay al respecto.
Oye, estaba viendo que la fiesta del año, bueno, la verdad sí que la fiesta más importante de disfraces, es la de Heidi Klum, la que organiza Heidi Klum, que seguramente invitaron, mi querida Gaby. Uh-huh. Estaba viendo el vestido de la anfitriona, uh-huh, de Heidi Klum, de qué sí se disfrazó.
¿De qué?
Es espectacular.
A ver. ¿Pero qué es esto?
Es un gusano.
Sí, pero es un mega gusano.
Pero vi el nivel del disfraz.
Marta de Baile, te acaban
acaban de hacer pedazos. Ahorita lo vamos a poner en arroba así las cosas W. Sí. Insistimos, este año, incluso fue justamente Elon Musk a la fiesta de Heidi Klum. Era la fiesta, digamos, on fire de Hollywood. Y Heidi Klum, que fue la que recibió a sus invitados, ahora sí que se vistió de gusano.
De gusano, algo... pero además está colgada del anzuelo de la caña de pescar de su marido.
Es espectacular.
Qué sofisticado. O sea, ay, no me inviten, porque nada más me humillan. Yo iría básicamente con una mascarilla puesta y no más que eso, pero bueno. En fin, así las cosas. Bueno, aquí está Ivette, ya la escucharon y esto es lo demás de lo que tienen que saber. Venga.
Esto es... lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. No es posible garantizar la autenticidad de las capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp incluidas en el informe preliminar que presentó la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, concluyó el grupo interdisciplinario de expertos independientes al dar a conocer los resultados del peritaje encargado por el GIEI sobre la validación de este material. Los expertos señalaron diferentes inconsistencias en los screenshots de mensajes de texto presuntamente de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que revelaban información sobre la desaparición de los 43 normalistas, por lo que no existe confiabilidad y no pueden considerarse una prueba digital en las judicializaciones del caso. El grupo de expertos llamó a encaminar una investigación seria para llegar a la verdad. Aseguraron que estos mensajes no alteran las investigaciones realizadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa debido a que la solicitud de las 83 órdenes de captura no se basaron en los datos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad. En Guerrero se reportó la desaparición del encargado del despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Adolfo Aparicio Bello, junto con otras dos personas. Se desconoce su paradero desde el pasado viernes. En Irapuato, Guanajuato, suman 52 bolsas con restos humanos localizadas en fosas clandestinas de una finca del fraccionamiento de Santa Fe. Los primeros hallazgos se dieron el pasado viernes. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, al menos 4 civiles murieron en una persecución y enfrentamiento con militares. En los hechos, un niño de 3 años fue alcanzado por una bala perdida que lo hirió en la pierna. En Baja California se registró un ataque armado en contra de una estación de la policía en Mexicali con saldo de un elemento herido. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, rechazó el uso excesivo de la fuerza en contra de migrantes luego de que personas de origen venezolano fueran agredidas por la patrulla fronteriza. Informó que solicitó información al gobierno de Estados Unidos sobre la dispersión presuntamente con balas de goma del contingente de venezolanos que instalaron un campamento en Ciudad Juárez y se movilizaron hacia el Río Bravo para demandar su ingreso a Estados Unidos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que sí existe una denuncia internacional contra el expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad derivados del operativo Rápido y Furioso. En su visita al Congreso de Oaxaca, dijo que con el recurso que se presentó en la Comisión Internacional con sede en La Haya, se está en periodo de integración de pruebas, por lo que seguramente va a haber justicia. Y en este tema de la rodada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a ponerse en contacto con los organizadores de la rodada de motociclistas que la noche del domingo recorrieron las principales calles de la Ciudad de México en la llamada Rodada del Terror, en donde varios de los participantes circularon sin casco y sin respetar el reglamento de tránsito. Dijo que este tipo de actividades se tiene que hacer sin afectar a terceros, con seguridad y con un permiso de por medio. Dijo que en esta rodada hubo 102 motocicletas y un auto remitidos al corralón, 27 personas remitidas al juez cívico y 2 al Ministerio Público. Como lo comentaba mi compañero Víctor Sandoval, anoche se registró una nueva rodada en la alcaldía Azcapotzalco. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó vía telefónica a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente electo de Brasil, a quien dijo que en México hay mucha gente muy contenta por el triunfo del pueblo brasileño, e invitó al mandatario a visitar México el próximo 24 de noviembre para asistir a la Cumbre del Pacífico a realizarse en Oaxaca. Lula da Silva dijo que revisaría su agenda, puesto que no se sabe qué sucederá en Brasil debido a que el presidente Jair Bolsonaro no ha reconocido los resultados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que habrá respuesta en el campo de batalla al nuevo ataque masivo ruso contra la infraestructura energética de Ucrania, que dejó a cientos de pobladores sin electricidad ni agua. Estos bombardeos se producen después de que Rusia culpó a Ucrania de ataques con drones a su flota de Crimea en el Mar Negro, lo cual llevó a que el Kremlin bloqueara nuevamente la ruta para la exportación de cereales desde Ucrania. En los deportes, la selección mexicana de fútbol partió rumbo a España para su concentración en Girona para sus últimos dos partidos de preparación antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022. En España se enfrentarán a Irak y a Suecia. Estos serán los últimos duelos donde Gerardo Martino tendrá que elegir a sus 26 jugadores que defenderán al tricolor en Qatar. Y Chivas ya tiene a su nuevo director técnico. Se trata del serbio naturalizado español, Veljko Panović. Fue presentado de manera oficial por el Club Guadalajara. El profe Pauno, como lo llamaron en las Chivas, envió un mensaje: tengo muchas ganas de dar todo lo que tengo para este gran club y esta gran afición. Estamos en Así las Cosas. Regresamos con ustedes, Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, gracias, Ivette Parvada.
Ya
gracias,
estamos Ivette como el director Parvada. Técnico, Pauno, sí, no, cómo se pronuncia.
Extraordinaria, mi querida Ivette, pronunciando ahí.
Bien, perfecto. Oigan, a ver, rápidamente, ahorita nos lo están recordando, ayer dimos a conocer que la mega ofrenda de la UNAM se iba a llevar a cabo en la Plaza Santo Domingo, y nada más queremos aclarar lo siguiente. Aquí tengo el comunicado, dice: a la comunidad universitaria, por razones ajenas a nuestra casa de estudios, informamos que las actividades programadas en las plazas de Santo Domingo y 23 de mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, los días 1 y 2 de noviembre, o sea, hoy y mañana, correspondientes al Festival Universitario de Día de Muertos Mega Ofrenda 2022, se van a llevar a cabo en la Facultad de Artes y Diseño, ubicada en la Alcaldía Xochimilco. Entonces, queda aclarado, no va a ser en las plazas de Santo Domingo y 23 de mayo, sino en la Facultad de Artes y Diseño, ubicada en la Alcaldía Xochimilco, la Mega Ofrenda 2022, estas actividades de la UNAM. Porque ahorita ya otra vez nos dijeron, ¡aclárenlo! Aclarado está.
Aclarado.
Y vayan, vayan, por favor.
Porque es padrísimo.
Sí, porque originalmente sí iba a ser en Santo Domingo, de hecho, por eso lo dijimos, pero bueno, ya está la corrección, la aclaración.
Sí, desde ayer todo el mundo nos dijo, ¡no va a ser en Santo Domingo! Bueno, perdón. Ya queda aclarado.
Tranquilos.
Hoy y mañana, entonces, ahí en la facultad, ahí en Xochimilco. Señor Risco, las voces.
¿Con quién vamos a hablar? El grupo interdisciplinario de expertos independientes, como lo decíamos, desacredita parte de las pruebas del gobierno de López Obrador sobre el caso Ayotzinapa. Asegura que los mensajes de WhatsApp presentados como prueba tienen problemas de consistencia. Tendremos el reporte de Vero Méndez y también platicaremos con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Bolsonaro sigue sin reconocer el triunfo de Lula da Silva, sigue el silencio. Tendremos el reporte más reciente de nuestro corresponsal por allá y también conversaremos con Beatriz Paredes, ex embajadora de México en Brasil, por cierto. Una embajadora que fue muy cercana también a Luis Ignacio Lula da Silva, lo conoce muy bien. Más personas tienen confianza para dar el tarjetazo. Tema del maestro Enrique Quintana, no caigan en provocaciones. El periodista León Krause nos platicará de la docuserie El Grito de Guerra, que narra la historia de la selección mexicana de fútbol, contada por decenas de jugadores que defendieron la camiseta tricolor. Qué buen proyecto. En Tecnología Piso nos dice de qué va la nueva red social de Jack Dorsey y también nos cuenta los chismes más recientes de Twitter. Además, estará Juan Carlos Zúñiga y Francisco Javier González.
Nene, si quieren ser de la pandilla, tendrán que conseguir sus motocicletas.
Sí, lo sabemos.
¿Homero, los acompaño?
Esta pandilla es para rebeldes, Flanders, no conformistas.
Sí, ¿en qué me razón?
La roda.
Y Roberto Aguilar.
Así las cosas.
Bueno, señoras y señores, y en martes de estrenos, ¿en qué nos vamos a ir al corte, mi querido Leonardo Luna? Muy buenos días.
Muy buenos días, equipo Pandemia.
Súbanle, súbanle, no sean así, súbanle.
Ándale, tres, dos, uno.
¡Venga!
Muy buenos días, equipo Pandemia. Claro que sí, vamos a escuchar a Natalia Lafourcade con esta canción que se llama Mi Manera de Querer.
Ey, está padrísima.
Escribiéndole al amor.
Sí, me encantó, la verdad.
Qué bonita canción.
Sí. Y qué fregona es Natalia Lafourcade, la verdad.
No, es
espectacular.
Lo es. Qué maravilla. Hay algo chiquito. Muy bien, me gusta este inicio de martes de estrenos. Gracias, arroba soy Leonardo Luna. Y ustedes, súbanle.
Que si los pruebas hasta en la noche te saben rico. Y así poquito a poquito enamoro tu corazón. Mi manera de querer, no hay maquillaje. En mi manera de querer. No hay filtros ni error. Es algo simple pero profundo. Amor sincero que en este mundo ya no me importa si se comprende. Amor te doy. Es cariño lindo, cariño vivo que yo te doy.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. A esta hora, la red presenta buen avance con afluencia moderada y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 9 y B y 5 minutos en las líneas 3, 5, 6 y A. Para evitar accidentes en esta temporada de lluvias, procura utilizar zapatos con suela antiderrapante y recuerda resguardar perfectamente tu paraguas al ingresar a las instalaciones del metro. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. En 19 días llega la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle.
Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La selección mexicana de fútbol nunca le ha podido ganar a Argentina en una Copa del Mundo. De los 3 partidos jugados, la albiceleste suma 3 victorias con 11 goles a favor y 5 en contra. Ahora para Qatar 2022 se abre una nueva posibilidad, ya que se encuentran en el grupo C. La primera derrota llegó en 1930. En el Mundial de Uruguay, donde México se ubicó con Argentina, Chile y Francia. Fue en el tercer partido de la fase de grupos donde Guillermo Estabile marcó un triplete en su debut internacional con la albiceleste. Por parte del tricolor, Manuel Rosas aportó un doblete, luego de convertir el primer penal en la historia del torneo. Asimismo, Roberto Gallón marcó el tercero, pero de nada sirvió para evitar la goleada de 6-3. Para Alemania 2006 se volvieron a ver las caras. En octavos de final, Maxi Rodríguez apagó las ilusiones y generó llanto y tristezas.
Rodríguez Orín, la cambió para Maxi. Rodríguez.
Arco.
Rodríguez.
¡Oh! Tras anotar un golazo de volea fuera del área al minuto 97 de los tiempos extra. El partido culminó 2-1 con goles de Rafa Márquez y Hernán Crespo.
El más reciente descalabro se dio en Sudáfrica 2010.
También en octavos de final, Argentina le pegó 3-1 a México con goles de Carlos Tevez en dos ocasiones y Gonzalo Higuaín al 33, mientras que Javier El Chicharito Hernández descontó al 71, pero no pudo evitar la tercera derrota consecutiva ante los sudamericanos. Para Qatar llegan con panoramas diferentes, pues Messi y compañía son uno de los favoritos para ganar el Mundial, y México hoy genera más dudas que nunca.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
Día de Muertos 2022.
W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento.
Así las cosas.
Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
6:39 a.m. Señor Javier Risco, vámonos rápidamente con las primeras planas. Venga.
Vamos a ver cómo amanece la prensa nacional el día de hoy. El diario Reforma en portada dice: defiende Iglesia a INE y denuncia regresión. Advierten obispos riesgos con reforma que impulsa la 4T. Ajá. Y parece que le dan pólvora al presidente. O sea, son los temas que le gustan al presidente. Parece que los de Reforma lo hacen adrede.
Casi no parece.
Parece que los de Reforma lo hacen adrede. Así que bueno, falla plan de Pemex y repunte el huachicol. Hay que decirlo, el primer gran, digamos, bache de este sexenio. ¿Recordarás la pelea frontal de este gobierno en contra del huachicol? Pues bueno, por lo menos lo que dice aquí es, repunta el huachicol, no funcionaron las estrategias del gobierno federal, detienen en Naucalpan a 4 policías por plagio, otra vez esta historia de nunca acabar, vive Nuevo Laredo, mega inversión y balacera, parte de la información que publica el diario Reforma. El Universal, educación, se pierde aprendizaje en lectura y matemáticas, ojo. Así lo indica un reporte de la Auditoría Superior de la Federación a la Estrategia Nacional para el Regreso de Seguro a las Escuelas de Educación Básica de la SEP. Vamos a detenernos también con nuestro querido Marco Fernández a ver qué nos tiene que decir de esta nota principal del Universal. Registran bancos del país ganancias de ensueño, Ayotzinapa en duda, veracidad de mensajes y balas de goma a los migrantes. En Ciudad Juárez, agentes de la patrulla fronteriza dispararon balas de goma a un grupo de migrantes venezolanos que pretendían colocar banderas del lado estadounidense del Río Bravo, parte también de lo que se quejó y de la voz de Roberto Velasco, lo que nos comentaba Ivette Parga hace unos minutos. El Financiero, esperan analistas crecimiento de hasta 2.7% este año y aprobación de López Obrador sin cambios en octubre, 56% a favor, 43% en contra.
Bueno, vamos a ver qué encuestas utilizan hoy en la mañanera. ¿Utilizarán la de Reforma, tú crees? La que dice solo 13%.
Estoy preguntando. Sí.
El diario La Jornada, firmes las pruebas contra acusados por Ayotzinapa, dice el GIEI. ¿Qué tal el giro que le da La Jornada, eh? 2 de los 4 expertos seguirán en el apoyo del caso. También dice, acaparan grandes capitales las mejores tierras agrícolas. Falta de apoyos lleva a ejidatarios a perder predios. El diario Milenio, reprueban expertos sobre los 43 y la torpeza, entre comillas, de Encinas. Se refieren a lo que ya hemos dicho sobre el GIEI. La Iglesia llama a frenar la regresiva reforma electoral por agraviar la democracia. También lo trae el diario Milenio. Y Brasil, protestan camioneros por revés y Bolsonaro sigue en silencio.
Duro la portada de Milenio.
Muy dura.
No la había leído. Sí. Reprueban expertos, chat sobre los 43 y la torpeza de Encinas.
Tal cual, así lo pone, aunque La Jornada dice firmes las pruebas contra acusados por Ayotzinapa, según el GIEI. Cada quien lee, como quiera leer. El diario Excelsior, investigación sobre los 43 en crisis, dice el GIEI, ve 8 años de manipular el caso. Y también señala, Episcopado Mexicano sale en defensa del INE.
Cada quien ve lo que quiere ver.
Es que de verdad.
Así es cierto, la jornada. Firmes las pruebas.
Las pruebas acusadas por el CNEPA, según el GIEI, pues no sé la jornada que leyeron.
A Santiago Aguirre si eso, sí. Si también lo leyeron como firmes estas pruebas.
Porque no, es el único diario que lo lee como firmes. Pero bueno, ahora sí que cada quien.
Soy Juan Carlos Zúñiga. El deporte se vive intensamente.
Deportes.
¡Javier Hernández! Y como diría el Rey Pelé, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar.
Deportes. Deportes. Con Juan Carlos Zúñiga en Así las Cosas.
Es hora de Juan Carlos Zúñiga, la voz del gol. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, Gaby Risco, buenos días, qué gusto saludarles. Yo, muy contento. Yo no sé si lo que les voy a platicar a continuación sea un chiste. Ayer pensé que era broma, pero ya después...
Ayer vi tu tweet. A ver, Malora, ya sabes cómo
bueno,
es Juan Carlos
ahí
Zúñiga.
Les va.
Riéndose y vi por ahí su tweet de... ¿Es en serio, Chivas? ¿Esto
oye,
es en serio
hasta,
o es broma?
Hasta,
a ver, cuéntanos de qué hablamos, querido Juan Carlos.
Bueno, ahí les va. Resulta que Fernando Hierro hace una semana... Chivas presentó a Fernando Hierro hace unas semanas como nuevo director deportivo del Guadalajara. Uh-huh. Y bueno, pues todo el mundo dijo, a ver, Fernando Hierro, un tipo que en el Real Madrid ganó todo, fue parte del Campeonato Mundial de España en el 2010, era el director deportivo, etcétera, etcétera. Y a Mauri Vergara dijo, bueno, él va a tomar la decisión de contratar al entrenador. Y ayer por la tarde, estábamos en Pasión W, justo como a las 5:30, sale un video de Chivas en donde anuncian al nuevo entrenador, Maestra y Risco, y es un hombre muy conocido, Veljko Paunovic, un serbio que vendrá al fútbol mexicano.
Bueno, a ver, periodísticamente hablando, Juan Carlos, ¿quién es él? ¿Qué sabemos de él? ¿Qué ha ganado? ¿Por qué vino a Chivas? Cuéntanos un poquito de eso.
No sé. Concretamente, o sea, mira, básicamente lo que dice su currículum en la página de Transfer Market, ha dirigido a categorías inferiores en Serbia, fue campeón del mundo sub-20 en el 2015.
Ok. O sea,
tampoco es un logro... pues que lo ponga en el radar, evidentemente. Dirigió al Chicago Fire en la MLS.
Ok. Uh-huh.
Y dirigió al Reading en la segunda división de Inglaterra.
Híjole,
¿por qué lo llamó?
Ahora sí que es como la historia de Ted Lasso, ¿no? O sea, no sé si la has visto,
pero
como de un entrenador que llega por ahí.
¿Y por qué? ¿Hay alguna explicación de por qué lo
no, dices, ya digo, no tengo...
Pues, no, pero no, o sea, si hay alguna explicación oficial, me refiero, una explicación formal.
No, nada más que Fernando Hierro tomó la decisión de traer a Paunovic como el nuevo técnico. Pues yo creo que en el currículum, en donde dice que pues dirigió sub-20, sub-17... que trabaja en fuerzas básicas, etcétera,
entonces,
etcétera.
Por ahí dices.
Pues por ahí dijeron, bueno, pues a lo mejor tiene buen ojo y le va a dar a Chivas, ¿no? Ahí sí, la responsabilidad se la van a dar a Fernando Hierro, que por cierto, Hierro, él ya está en España porque pues va a comentar la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, ya, miren, yo ya vine, ya dije mis palabras, ya les dejé al serbio. Yo voy a la Copa del Mundo, comento, regreso y ahí hacemos cuentas, ¿no?
Va.
Ya lo entrevistó Chivas TV y esto dijo, este es el primer diagnóstico sobre los jugadores de Chivas. Y escuchen ustedes bien, porque él pone la palabra miedo.
He visto a Chivas en estos días, cuando de los que llevamos semanas, mejor dicho, de la posibilidad de trabajar juntos. El primer diagnóstico que voy a dar es que falta confianza, falta jugar convencido y falta coraje. Creo que el fútbol no se puede jugar con miedo.
El fútbol no se puede jugar con miedo.
Bueno, okay. Pues mira, a ver, vamos a darle, mi querido Juan Carlos Zúñiga, el beneficio de la duda. Siempre nos andamos quejando de que son los mismos técnicos, de que es lo mismo el reciclado, etcétera, tal... Bueno, yo, a ver, le concedo la duda, mi querido Juan Carlos, y a ver qué tal nos va. ¿Te parece?
Mira, yo justo iba a decir que a mí esa frase del beneficio de la duda, yo en este caso no la concedía porque Chivas, digamos, Chivas es especialidad, maestra.
No, está bien.
¿Por qué? Porque juega con puros mexicanos, el mercado es muy cerrado. Entonces, a ver, si hoy a Paunovic le dicen, oye, ¿qué te parece si traemos, no sé, a Luis Chávez del Pachuca? Bueno, evidentemente no va a saber ni va a tener la menor idea. Ese es el gran problema de Chivas.
Tal vez ya estudió al fútbol mexicano.
No, seguramente.
Imagínate el Ojitos Mesa llegando a Serbia. ¿Tú qué sabes? Sí. ¿Tú qué sabes, mi querido?
Sí, o el Piojo dirigiendo en la Champions a un equipo...
Ya lo veremos.
Bueno, pero es... ¿Sabes qué pasa? Hace 20 años, justo, la familia Vergara compró al Guadalajara, a las Chivas, Jorge Vergara. Pues se edificó un estadio... Consiguió dos títulos nada más.
No, trajo a Cruyff también. De liga, sí.
Trajo a Cruyff. Pero mira, justo eso, a eso iba. Es el mismo patrón. Trajo a Cruyff. Cruyff vino, firmó playeras, se fue. Dejó al que era el yerno o algo por el estilo, a John Van Skip. Y la historia, pues es realmente igual. El hijo va, contrata a Fernando Hierro, pues sí, él veremos, a su vez sí, a un técnico serbio, pero bueno.
Híjole, oye, rápidamente también, fútbol femenil está que arde, mi querido Juan Carlos Zúñiga, clásicos en las semifinales.
Doble clásico,
pero
Chivas
goleadas,
América.
Además,
¿sí? Sí, Chivas América y Rayadas contra Tigres, serán las semifinales, el 1 contra el 4, el 2 contra el 3. La verdad es que se va a poner interesante. Chivas fue líder general de la competencia. Y vamos a ver cómo le va al América. La ida será en el Estadio Azteca, la vuelta en Guadalajara. Y la ida será en el Volcán de Tigres, la vuelta allá en el Gigante de Acero. Hoy darán a conocer por la tarde los horarios. Y por cierto, la selección mexicana ya está en Barcelona. Va a Girona, ahí concentrará. Venga. De aquí hasta el 16 de noviembre para después viajar a Qatar y participar en la Copa del Mundo.
Muy bien, pues ya que ya falta casi nada, pero bueno. En fin, gracias, querido Zúñiga, un abrazote.
¡Un abrazo!
Un abrazo y a los chivermanos, felicidades. ¡Viva Serbia!
No se puede contigo, no se puede.
Este hombre, pero bueno, ni modo, así las cosas.
Yo soy Roberto Aguilar.
Yo soy Roberto Aguilar.
Finanzas personales.
Para la dama, para el caballero y para el amigo sincero, consejos para la cartera y también para tu monedero.
Con Roberto Aguilar en Así las Cosas.
Roberto Aguilar, buenos días.
¿Cómo te risco, Gaby? Muy buenos días. Ya es noviembre y si ya no nos sorprende ver pan de muerto en septiembre o adornos navideños en octubre, tampoco debería de ser impensable comenzar a definir los planes para tus finanzas personales del siguiente año. Y es que si inicias más temprano, puede que no solo definas mejor los objetivos, sino consideres la entrada de algún ingreso extra, como puede ser el aguinaldo, jugoso para muchos, para otros pues escaso, que podrás distribuir de mejor manera entre tus compromisos de fin de año, que a veces son muchos, y también los propósitos para 2023. Fíjense que una ventaja también es hacer una evaluación muy rápida, por ejemplo, de la suscripción al gimnasio que dejamos en febrero, o de algunas promociones o servicios o suscripciones que quizás ya ni nos acordamos. Entonces creo que entre más temprano es un consejo que podemos hacer y comenzar a aplicarlo para tener un mejor panorama para el próximo año, para el 2023. Fíjense que el tipo de cambio está imparable, fortachón. Está en 19.72.
¡Órale, sí!
Con esto tenemos una ganancia de 3.7% en el año, pero fíjense que por ahí los expertos dicen que podría llegar a 19.50. Estamos pendientes y por supuesto que lo informaremos. Nada más para poner en contexto, octubre fue un mes bastante bueno para el tipo de cambio, se apreció casi 1.79% y es la mayor apreciación mensual desde mayo la que reportó en octubre. Así, el tipo de cambio, el peso fortachón.
Qué bárbaro, qué cosa, pero bueno. En fin, ya, prometo ponerme a planear mis finanzas del próximo año, mi querido.
Por favor, Gaby.
Te mando un abrazote.
Muy buenos días, Gaby Risco.
Buenos días. Deberíamos hacerle caso a Roberto Aguilar.
Sí, oye, una vez.
Una sola vez.
Una vez.
O sea, con una vez que le hiciéramos caso a Roberto Aguilar, nuestra vida sería diferente. Pero ustedes que nos escuchan, sí háganle caso a Roberto Aguilar, no sean como Risco yo. En fin, nos vamos a ir al corte, todavía no comienza la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Vamos a ver por dónde va hoy martes. Es día seguramente de salud. Y como ya les decíamos, hay noticias, híjole, un poquillo preocupantes, sobre todo lo que viene de China. Y en el caso de México, Risco, a ver si nos detenemos también. Sí. Ayer platicaba con varias personas de Jalisco. La influenza está pegando muy fuerte en Guadalajara, en Jalisco. Hay que ver los datos.
¿Ya te vacunaste?
No, todavía yo todavía no me he vacunado. Okay. Todavía no me he vacunado. Y de hecho, ayer que me lo contaron, dije, ay,
vámonos.
Pero bueno, vámonos al corte que nos queda. Titi Puchal de programa por delante.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
Radio. ¿Escuchas? Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Soñando en Springer despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Da, da, da. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
Air, Wind and Fire. En México. Presentando todos sus éxitos. Este 12 de noviembre en la Plaza de Toros, México. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Air, Wind and Fire en la Plaza de Toros, México. W Radio invita.
Así, el tráfico. Así las cosas.
En circular esta mañana, por lo que es el eje 3 Oriente, Francisco Paz Troncoso, de la zona del viaducto y hasta la zona de San Lázaro, con circulación lenta. En este caso, puede utilizar de preferencia Congreso de la Unión si va en dirección a Martín Carrera. En dirección al sur, puede ser a través de Andrés Molina Enríquez. Va a través de lo que es la zona poniente, Avenida Barranca del Muerto y Periférico, también con carga vehicular desde este punto y hasta la fuente de petróleo, al igual que en algunos tramos, lo que es el circuito en dirección hacia La Raza. En este caso, puede utilizar de preferencia el eje central, su continuación, la avenida de los 100 metros. El reporte, sigo pendiente.
Las apuestas ponen a La Roja dentro del top 5 de favoritos para ser campeón. La tradición de España se escucha solo aquí.
Somos la voz del fútbol.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos La Voz de Qatar 2022.
Hablar del fútbol brasileño es hablar de alegrías y glorias. Y aunque pocos, también hay episodios oscuros. Recordemos uno que pasará a la historia como una de las peores tragedias. El 7-1 contra Alemania hace dos mundiales. Nos remontamos al 8 de julio del 2014.
5 de la tarde en Belo Horizonte.
El Scratch de Oro saltaba a la cancha del Mineirao sin Neymar y con la misión de regresar al Maracaná a disputar una final. Había que mantener el invicto ante la Mancha, que por supuesto tenía otros planes apegados a su historia. Frente a poco más de 58,000 aficionados, la planadora teutona comenzó con el espectáculo. Müller abrió la cuenta al minuto 11.
¡Aparece Müller adentro del área después de un centro que nadie marca bien! ¡Le pegó de primera!
Miroslav Klose puso el 2-0. 12 minutos más tarde, con un tanto que dolió aún más porque rebasó a Ronaldo Nazario como el máximo romperredes en Copas del Mundo.
¡Müller, de taquito! ¡Miroslav Klose! ¡Julio César! ¡Contrarremate! ¡Gol!
Después aparecerían Toni Kroos y Andrea Schürrle, con un doblete cada uno.
¿Qué dirá? ¡Kroos, el cuarto gol! ¡Gol!
Mientras que Sami Khedira marcó el restante de los 7 tantos, con los que humillaron a un Brasil.
¡Atención con Khedira! ¡Era media luna! ¡Toca para Özil! ¡Engancha! ¡Khedira! ¡Gol!
Que pudo reaccionar hasta el minuto 90 para marcar únicamente el de la honra por conducto de Oscar.
¡Oscar! 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 ¡Gol! ¡Gol de Brasil! ¡Y lo festejan algunos!
A la postre, Los amazónicos también perderían el partido por el tercer lugar contra Holanda para consumar una más de sus tristes exhibiciones en Copas del Mundo.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
En San Andrés Larraenzar, Chiapas, el pueblo indígena Tzotzil inicia el montaje de altares el 31 de octubre, con 9 ramas de pino sobre la pared y sus hojas en el piso. Con estas también se adornan las tumbas de los familiares y amigos el 1 de noviembre. En la tarde del mismo día, se coloca la ofrenda en casa con flores y velas, bebidas de cacao y alimentos como pozole, frutas, tamales y guisados de carne de res. Día de Muertos 2022. W Radio. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Si es tradición, es W.
Se teme por la integridad de Carmen Ramírez Gaona, ya que puede ser víctima de la comisión de un delito. Fue vista por última vez en la localidad de Jalapa, Veracruz, sin que hasta el momento se tengan datos de su paradero. Cualquier información al respecto, favor de comunicarse a Alerta Amber México, 55 53 46 25 16.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.